Y todavía lo tuvo Minnesota para ganar en Denver. Perdían por 15 al descanso, llegaron a estar 20 abajo en el tercer cuarto y completó en casa de los campeones la remontada más grande de la historia en un séptimo partido. Los Wolves igualan su mejor temporada de siempre y vuelven a las finales del Oeste dos décadas después.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un lunes 20 de mayo que viene marcado por todo lo vivido en el día de ayer en San Mamés, empezando por la lluvia casi idílica en la catedral, pasando por las despedidas de Raúl y su gol, Iker y su gol, la renovación de Óscar de Marcos y sus dudas y la felicidad, por supuesto, de Ernesto Valverde. El Athletic es quinto. El Athletic iba a jugar Europa sí o sí y vuelve a cumplir uno de esos objetivos marcados desde hace un montón de temporadas. Por aquí comenzamos.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
2-0 y pa' casa, que decía un buen amigo mío, y además los dos goles, los autores fueron los que decían adiós, uno retirándose y otro siguiendo en el mundo del fútbol, pero de aquella manera, un guión, vamos, ni el mejor Oscar en la mejor gala lo hubiese diseñado y escrito así para que esto sucediese, y Valverde, como no podía ser menos, feliz con ello.
Esas cosas que cuando uno piensa en su carrera deportiva, piensa, yo me quiero despedir así, entonces tienes que coger el vídeo del partido y decir, así, no estaba preparado, me hubiese encantado poder escribirlo y que hubiese salido, pero es que siempre escribo guiones y a veces no salen así, pero ha sido un día bonito para todos, en todos los sentidos, también era importante para nosotros sobre todo afianzar ese quinto, esa quinta posición y luego rendir homenaje a estos dos jugadores como se merecen y ellos nos han ayudado a ganar, obviamente.
Escuchamos primero a uno de los que se va, a Iker Muniain, y lo hace sintiéndose pleno.
Uno cuando se va de la que es su casa siente también ese poquito de tristeza. Pero en líneas generales creo que me voy sintiéndome pleno, con una sensación bonita por dentro, con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo y de que las cosas en este final hayan salido tan bien. Y bueno, esta siempre será mi casa, así como la he seguido hasta el día de hoy.
Sintiéndose importante, incluso haciendo un gol el día que se despedía de toda su gente. Y otro, el que se queda, Óscar de Marcos, un año más, 2025, y con el brazalete de capitán en un momento precioso en San Mamés, aunque reconoce las dudas y los motivos que ha tenido para seguir.
Yo le dije que si él continuaba, pues que para mí caía la balanza de seguir yo también, pero cuando supe que él no seguía, pues bueno, otra vez empecé a dudar. Por eso ha sido un proceso muy largo, porque han pasado muchas cosas desde la final de Copa aquí, que es cuando me empecé a plantear si iba a continuar o no. Y al final, quizás el cómo me he encontrado deportivamente ha sido lo que más me ha empujado a seguir un año más. Para mí que Ernesto continuase, pues bueno, era muy importante.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Ni qué decir tiene que todo esto lo vamos a hablar, debatir, compartir en nuestro ratito de tertulia minuto 91 hasta las 4 de la tarde, pero han pasado más cosas en nuestro fútbol y son esas cosas que solo ocurren un par de semanas al año y es cuando se juegan los playoffs, los ascensos, los descensos. De arriba a abajo, en segunda división, maravillosa la victoria de la Morevieta que le permite depender de sí mismo para salvarse. El Sestao River empató en primera ref y tendrá que salvarse en la última fecha en casa de la Cultural y Deportiva Leonesa. Necesita hacer lo mismo que sus principales perseguidores. En segunda federación, el Baracaldo está en la final por el ascenso a la primera ref. Lo hizo ganando al conjunto canario del paso y además consigue de esta forma depender de sí mismo también, midiéndose la Orihuela. Primero en Orihuela, después en Baracaldo. Y en tercera red le ganó el Portu al Baskonia y le ganó el Deusto al Beasain. Así que, como ven, un montón de cosas en COPE Más Bilbao. Dale, John.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento.
Venezuela. 7.000 kilómetros, nada más y nada menos, nos separan de una tierra en la que hemos creado tantísimos lazos durante mucho tiempo, además. Nada tiene que ver el país que se encontraron nuestros padres o abuelos cuando allí emigraban hace años en busca de un futuro mejor que lo que puede verse en la Venezuela de hoy día.
Me vienen ahora a la cabeza muchos rostros y me emociono de muchas madres para buscar pañales y leche para sus hijos, y cuando llegaban al mostrador donde tenían que recogerlo, ya se había acabado, ¿no? Los saqueos en los supermercados en la capital, en Caracas.
Así relata Nuria Ramos lo que se encontró en Caracas en 2015, un año después de que comenzara lo que muchos llaman el gran exilio de Venezuela. Nuria es periodista y Televisión Española la destinó allí como corresponsal. Durante los años que estuvo viviendo en Caracas fue testigo de cómo había supermercados completamente vacíos, casas sin luz y pobreza por todos los rincones en un país tan rico en recursos naturales y energéticos. El resultado es que 8 millones de venezolanos han dejado desde entonces su tierra en busca de un futuro mejor.
¿Cuándo perdimos el país, la familia, los amigos, la casa? ¿Qué carajo hacemos?
La delincuencia ha aumentado por culpa de los vecinos, los del vecino país.
Dale, mándame eso. Sáquese lo mío, papá, el trabajo.
Esto es para que te joda otro. Que te jode un venezolano.
El abogado y expolítico Roberto Marrero cuenta en su última película Relatos del Exilio la historia de cuatro personas cuya vida cambió de la noche a la mañana. Los cuatro protagonistas tuvieron que salir con pocas pertenencias y empezar de cero en un lugar muy lejos de su tierra. Cualquier trabajo valía para sacar adelante a la familia.
Muchos Relatos del Exilio me pareció una manera bonita de contar la historia de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista humano, de las realidades de cada quien. Es cuatro historias apenas de esos 8 millones de historias que hay, el drama por el que pasamos como país para poder sido obligados a salir más de 8 millones. Entonces, quizás quedarnos en lo político, en la crítica a Maduro, y aquí el protagonista no es el régimen, el protagonista son las personas, los venezolanos que han emigrado.
Colombia, Perú, Estados Unidos o España. Hasta estos destinos llegaron los protagonistas de este documental. No lo tuvieron fácil porque en algunos casos el viaje no se hizo en avión o en coche, sino jugándose la vida por caminos, selvas y pasos fronterizos. En común tienen el poder hacer un día el camino de vuelta a casa.
Cuando estás en el exilio siendo político, estás distanciado, extrañas todos los días. ¿Por qué es la diferencia entre un exiliado y un inmigrante? El inmigrante sale a buscarse la vida y hacerla y empezar de cero. El exiliado tiene una amargura porque constantemente está deseando regresar, está deseando volver a su país, que es mi caso.
Pero para poder volver a casa las cosas deben cambiar y mucho en el país, en Venezuela, comenzando por lo político y después por lo económico. La fecha que todos tienen señalada en el calendario es el próximo 28 de julio, día en el que se van a celebrar elecciones presidenciales. Para Roberto y el resto de exiliados esta jornada será clave porque el rumbo del país podría cambiar.
Tengo esperanza que un gran monto importante de venezolanos vuelvan a Venezuela a reconstruir ese bello país, una transición política hacia la democracia, como la disfrutaron los españoles en su momento, hace 40 años, y mira el país que tienen. Nosotros también nos merecemos, porque ya hemos sufrido mucho de 25 años de tragedia, y a Venezuela tiene que llegar un nuevo amanecer.
Relatos del Exilio llega a España este miércoles 22 de mayo en el Teatro Capitol de Madrid, a Barcelona el día 26 y a Vigo el próximo 31. La película es la imagen de los 8 millones de venezolanos que intentan sobrevivir lejos de su tierra, de sus raíces y de sus familias, y que no pierden la esperanza en que algún día puedan emprender ese viaje de vuelta a casa. Estamos ya en las 3:35 de la tarde. A esta hora la policía local de Valencia sigue buscando un coche, concretamente un BMW Serie 3 de color gris al que le falta un retrovisor, como cuenta este portavoz de la policía.
Solicitamos la colaboración ciudadana. Cualquier persona que vea o haya tenido un incidente con un BMW color gris de la Serie 3 al que le falte el espejo retrovisor izquierdo, que se ponga en contacto con la policía local de Valencia.
Pues lo acabas de escuchar. Piden la colaboración ciudadana. El conductor de este vehículo que se está buscando se dio la fuga ayer después de atropellar a un niño de 8 años que iba con un familiar y que estaban cruzando correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde para los viandantes. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Vicente, lo primero, ¿cómo está el pequeño? Sigue en estado grave, ¿no?
Así es, el pronóstico reservado es el último parte médico al que hemos tenido acceso. La subida no corre peligro, que es la parte buena o lo mejor que podemos contar, pero tiene, como no puede ser de otra manera, después de un suceso tan grave, tiene lesiones importantes, tiene fractura en ambas piernas, tiene politraumatismos, tiene también un traumatismo importante en la cabeza, pero vamos, su pronóstico es reservado, subida no corre peligro y evidentemente habrá que estar pendiente de la evolución de las próximas horas.
¿Cómo sucedió todo, Vicente?
Pues porque el BMW al que hacía referencia el portavoz de la policía local se saltó un semáforo, el niño con un familiar estaba cruzando por un paso de peatones, ellos lo tenían verde, el coche lo tenía rojo, por causas que evidentemente todavía se desconocen, incluso la velocidad a la que podía ir ese coche, se saltó ese semáforo, atropelló al pequeño y huyó, como hemos venido contando en las últimas horas y como yo creo que a esta hora ya prácticamente todo el mundo conoce.
Pero sí, fuentes policiales han dicho que el conductor conducía de forma temeraria y que además no frenó.
Es que, vamos a ver, ahí por ejemplo hay unas imágenes que han captado las cámaras de tráfico de esa avenida y como otras muchas que hay instaladas tanto en Valencia como en otras ciudades. No se ve el momento del atropello, no se ha captado el momento del atropello, ahí únicamente lo que hay son las declaraciones, Pilar, de los testigos que estaban en la zona y que pudieron explicar más o menos cómo sucedió. Lo que se ve a través de las imágenes, sí es cierto que es que el coche huye a gran velocidad, incluso llega a un siguiente semáforo que también se salta, huye en dirección además a la salida ya de Valencia, porque esta es una de las arterias de entrada y salida de la capital de la Comunidad Valenciana y lo hace a gran velocidad, pero tampoco ni los peritos de la Policía Nacional ni tampoco los atestados definitivos han mostrado la velocidad a la que conducía. Evidentemente se saltó el semáforo, eso sí que está absolutamente confirmado, evidentemente estaba conduciendo de forma temeraria, pero habrá que esperar primero a poder identificarlo, a su posterior detención, porque será cuestión también de horas que de una u otra forma la policía acabe identificando el vehículo y el conductor para saber cuáles fueron los datos precisos de ese accidente y cómo se desarrolló desgraciadamente lo ocurrido ayer por la tarde.
Bueno, como dices, va a ser cuestión de horas, ¿no? Porque tienen localizado el vehículo. Creo que la matrícula sí que no la han podido recoger las grabaciones de las cámaras, pero bueno, será cuestión de hora porque a través de la colaboración ciudadana y la investigación que tiene abierta la policía, pues seguramente se dará con este conductor. El coche es un BMW Serie 3 de color gris al que le falta un retrovisor que en ese impacto pues se le cayó, ¿no?
Así es, y de hecho además esta mañana evidentemente hablábamos con fuentes policiales adjuntas a la investigación y todos te dicen lo mismo, pasa en Valencia y yo creo que en cualquier ciudad de España, Pilar, no hay ninguna situación de este estilo, no hay ningún atropello con huida o a nadie que huya de un accidente al que no se le termine deteniendo,
claro.
Porque el coche está identificado, es verdad como tú apuntabas que la matrícula no ha podido ser captada por las cámaras de tráfico de la avenida Hermanos Machado, que es donde se produjo el accidente, pero se tiene además un retrovisor, con lo cual se calcula que es cuestión de horas, todo lo más de los próximos días en los que se pudiese localizar a ese conductor, al propietario del coche, para saber si era él o era otra persona la que conducía el vehículo y proceder a su identificación y posterior detención.
Bueno, un conductor que está siendo buscado en este momento y al que se le imputan tres delitos, uno de lesiones por imprudencia grave, otro de abandono del lugar del accidente y otro de conducción temeraria con total desprecio al resto de usuarios de la vía. COPE Valencia, Vicente Ordaz, compañero, muchísimas gracias. Seguramente pronto volveremos a hablar por eso, ¿no? Por lo que estábamos comentando, será cuestión de horas, de pocos días se dará finalmente con este conductor. Gracias, Vicente.
Esperemos que así sea, Pilar. Buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a hablar de los molinos de viento del tercer milenio. Ahora, la verdad que no nos extraña verlos porque forman parte de nuestro paisaje cotidiano, pero estos gigantes blancos con tres enormes palas que solemos ver por la carretera, hace unas décadas es que eran inimaginables. Se cumplen 40 años de la instalación del primer aerogenerador en nuestro país. Fue en Girona, exactamente, en Cataluña, en 1984. Y curiosamente se puso en marcha de forma alegal, ya que por aquel entonces no existía ninguna normativa que los enregulara. Fue el resultado de un intenso trabajo que comenzó tres años antes, en 1981, cuando un grupo de nueve ingenieros, conocidos activistas contra la energía nuclear, fundó una cooperativa para desarrollar tecnologías que aprovecharan las energías renovables, entre ellas el viento. La potencia nominal de este primer diseño era de 15 kilovatios hora. Para que te hagas una idea, actualmente se encuentra en un rango entre los 330 y los 2300 kilovatios hora. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Y se orientaba gracias al viento y no gracias a un sistema activado por motores eléctricos como ocurre en la actualidad. A día de hoy, en nuestro país hay 1345 parques eólicos en 830 municipios. Pedro Fresco es experto en energía renovable y exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estamos contando, Pedro, que se cumplen cuatro décadas, 40 años de este primer aerogenerador que se instaló en nuestro país. ¿Qué supuso realmente este primer aerogenerador para la industria energética de España?
Bueno, en aquel primer momento nada, porque estábamos hablando de un aerogenerador de 15 kilovatios, era prácticamente una cosa simbólica. Lo que pasa es que, bueno, al final todo empieza de alguna manera, ¿no? Aquello empezó de forma muy pequeñita. Ya se había empezado la década anterior en Dinamarca, que es el primer país donde se puso la eólica por la crisis del petróleo, y luego se fue escalando y escalando y escalando hasta finales de los 90, que es cuando empezaron realmente los parques eólicos en España a instalarse de forma masiva. Hoy, 40 años después, la energía eólica es la primera fuente de energía de España y es una de las energías que más crecen a lo largo del mundo. Solo por dar un dato, la energía eólica ahora mismo en el mundo genera prácticamente lo mismo que la energía nuclear, para que nos hagamos una idea.
Bueno, además, en el último año, en 2023, y también en este año 2024, hemos batido récords, ¿no?, de uso de energía, bueno, no solamente eólica, de las renovables en general.
Sí, realmente, bueno, la que tenemos como más ascendente en España es la energía solar fotovoltaica, que crece más deprisa que la eólica, pero la eólica es la primera, desde hace tres o cuatro años, la primera fuente de energía, y va a continuar siendo la primera fuente de electricidad, para ser correcto, de España, durante varios años todavía, probablemente los cinco o seis próximos años, la energía solar no la alcance. Llegará un momento en que probablemente, por el tipo de país en el que estemos, la energía solar generará más que la eólica, pero por ahora el reinado de la eólica todavía se ve a lo largo.
Por tanto, la evolución, Pedro, en estos 40 años ha sido muy importante en nuestro país.
Totalmente. Todas las tecnologías que empiezan siendo pequeñitas, luego escalan, luego se hacen grandes. Ese molino de 15 kilovatios, hay que pensar ahora, por ejemplo, que a nivel de aerogeneradores marinos, que nosotros no tenemos, pero otros países sí, y hay modelos de 15.000, o sea, mil veces más potentes que ese. Esto hace un poco la idea de cómo está escalando esto. E incluso cuando vemos parques eólicos de los años 90 o 2000, son aerogeneradores mucho más pequeños de los que se van a instalar a partir de ahora. Esto va creciendo y cada vez que un aerogenerador es más grande, tiene más potencia, es más eficiente y genera mucha más energía.
El problema, claro, Pedro, con esta energía es que depende exclusivamente del tiempo, no se puede almacenar. Es decir, que no es una energía constante.
No es una energía constante, la solar tampoco lo es, pero creo que hay que tener cuidado con eso. No se puede almacenar la electricidad en forma de electricidad, pero tenemos muchas maneras indirectas de poder almacenar eso. Y ya lo estamos viendo en España. En España hay una serie de instalaciones hidroeléctricas que se llaman bombeos, que lo que hacen es que cuando hay mucha energía renovable y sobra, bombean agua hacia arriba y después cuando pues es el viento o se hace de noche, tiran ese agua hacia abajo y generan electricidad, es una forma indirecta de almacenar. Y también ahora estamos empezando a instalar baterías, que funcionará de la misma manera. Cuando haya viento o cuando haya sol, almacenaremos electricidad en esas baterías y cuando no lo haya, la liberaremos.
¿Baterías que son muy costosas, Pedro?
Eran muy costosas hasta hace nada, pero estamos viendo una dinámica de bajada de precios muy potente en los dos últimos años. De hecho, ahora mismo en China, por ejemplo, porque doy ese dato, una batería cuesta menos de la mitad de lo que costaba hace 18 meses. Entonces estamos viendo una caída muy fuerte de precio, muy influenciada por la dinámica de los coches eléctricos, que al final ha favorecido unas economías de escala adecuadas, y ahora vamos a empezar a instalarlas en el sector eléctrico, con lo cual esa inestabilidad, esos picos de cuando hay recurso, lo mitigaremos y conseguiremos tener energía eólica y fotovoltaica de forma indirecta durante muchas más horas al año.
Gracias a esas baterías, ¿podremos tirar en España solamente con renovables? Es decir, ¿podremos prescindir algún día de las centrales de ciclo combinado o de las nucleares o no? ¿O no de momento?
De momento no, porque todavía esto es una cosa muy incipiente, todavía hay muchos años por delante donde vamos a tener que convivir con nucleares y con centrales de ciclo combinado, pero a la vuelta de 15 o 20 años probablemente podamos ver, no solo con baterías, sino con otros sistemas de almacenamiento, se puede almacenar de muchas maneras, antes he explicado el bombeo, pero se puede almacenar con aire comprimido, se puede almacenar en forma de calor, también es una forma válida. Con el tiempo, conforme se vaya instalando más y más almacenamiento, podremos ir cerrando poco a poco esas centrales que hoy nos dan soporte, pero que a la larga tenemos que prescindir de ellas porque son fuentes no renovables.
El auge de este tipo de energías, de las que estamos hablando, de las energías renovables, ha despertado cierto recelo en el campo, ¿no?, de algunas zonas de España. ¿Es compatible un parque eólico con la agricultura y la ganadería?
Totalmente, un parque eólico ocupa espacio hacia arriba, pero prácticamente en superficie no ocupa nada. Habrán visto ustedes, por ejemplo, a nivel de fotografías por redes sociales o vídeos, cómo las vacas y otros animales pastan debajo de los aerogeneradores y no pasa absolutamente nada. E igual que se pasta, se puede cultivar, no tiene ningún efecto nocivo sobre cualquier cultivo que pueda haber abajo del aerogenerador. Estos son algunos mitos que circulan por allí, pero que no son ciertos.
Pero sí es verdad que parece que se está destinando ahora muchas tierras, ¿no?, más que al cultivo, a la instalación de estos molinos de viento, y al final puede, bueno, hay quien dice, ¿no?, que al final acabaremos teniendo mucha energía, pero poca cosa que llevarnos a la boca.
Bueno, eso también es un mito. De hecho, la energía eólica no ocupa superficie, no tiene ese problema. Eso se dice más por la energía solar fotovoltaica, que sí que es verdad que ocupa grandes superficies.
La energía solar, sí.
La energía solar, pero mucho cuidado con esto. Toda la energía solar que necesitamos en España para descarbonizar toda la economía, o sea, estoy mirando hasta aquí 30 años, probablemente requiera un 0,5, un 0,4% de la superficie que tenemos en el país. El 99,muchos% estará destinado a otras muchas cosas, entre ellas la agricultura. No puede tener efecto sobre ni la seguridad alimentaria, por supuesto, eso es un disparate, ni siquiera sobre el precio de los alimentos. Estamos hablando de una superficie que es muy inferior simplemente a las tierras de cultivo que se han abandonado en España en los últimos 30 años. Así que conflicto ninguno, esos son pues miedos que tienen algunas personas, pero que los números rechazan tajantemente.
El caso es que se cumplen 40 años, 4 décadas del primer molino de viento, del primer aerogenerador que se instaló en nuestro país, fue en Girona. Y de ello, de la evolución, por supuesto, también que han tenido, hemos hablado con Pedro Fresco, experto en energía renovable y exdirector también general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
40 años que se cumplen de los primeros molinos de viento en nuestro país, que cuando vas por las carreteras de algunas zonas, ¿no?, de España, de la Península Ibérica, pues te encuentras que tenemos muchísimos. Pues 40 años se cumplen del primero que se instaló, como te contábamos, en la provincia de Girona, en Cataluña. Y hoy también hablamos de relojes aquí en Mediodía Cope y te preguntamos por eso, si todavía eres de los que lleva reloj o si desde que apareció el móvil en tu vida y lo llevas en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, dices, mira, si el móvil me da la hora, yo ya me quito el reloj de la muñeca. Colecciona relojes, quizá tienes alguno, pues no sé, de algún familiar querido que te lo regaló en su momento, tu abuelo, tu bisabuelo, o siempre llevas el mismo reloj, o cambias de reloj porque lo utilizas también como un complemento más. A ver que te vea la muñeca, sí. Anda, pero si es verdad, Correas, Ángel, sí. Correas. Si tu
hablando de relojes, Correas, ¿no?
Correas, claro. Correas lleva su reloj con su correspondiente correa sujeto a la muñeca izquierda. Que tú tienes unos cuantos porque te gustan los relojes.
Sí, a mí me gustan los relojes, además de todo tipo. Yo, más que por la vestimenta, que no me preocupo demasiado por aquello de combinar, es por el tipo de actividad que vaya a realizar. Es decir, que si vas a hacer deporte, pues no te vas a poner el reloj que llevo ahora mismo, ¿no? Y así un poco los voy eligiendo, pero vamos, no tengo muchos.
¿Cuántos
tampoco
tienes?
Te creas que pues ahora mismo tendré 4 o 5 relojes, una cosita.
No, llegué, pero tienes alguno, ¿no? Alguno curiosito, ¿eh?
Sí, bueno,
que te han traído que de fuera, que bueno. porque lo trajiste aquí, estabas tan contento.
A ver si alguien se va a pensar
como niño con zapatos nuevos,
aquí...
pues como niño con reloj nuevo.
No, es una cosa muy muy normalita, ¿eh? Que nadie se piense nada raro, que no tiene diamantes ni nada raro. Bueno, Inma nos contaba que ella, por ejemplo, es de la que combina sus relojes en función de la vestimenta, se preocupa, pero en una ocasión se llevó un gran disgusto, pues que todavía le dura.
Me encantan los relojes, tengo bastante, algunos sí que son recuerdos familiares, y luego pues los cambio depende de la ropa que lleve puesta, dorado, plateado, algunos con correa estampada, me chiflan. Tenía un reloj muy bonito, que sí que era un recuerdo familiar y de cierto valor, pero lo robaron una vez que entraron en casa, que nos desvalijaron la casa y se lo llevaron. Nunca lo encontramos, el seguro nos pagó evidentemente el coste de todo lo robado, pero el valor sentimental, eso no te lo pueden devolver.
Claro.
Eso nada, eso pasa. No lo recuperas. Qué pena, porque sí es verdad que yo creo que todos tenemos así, sí, algún reloj de algún familiar, ¿no? Que va pasando de generación en generación y le tenemos, pues, aunque no tenga mucho valor económico, sí mucho valor sentimental.
Claro, es como las joyas, ¿no? Es que un reloj puede ser perfectamente una joya.
Claro,
bueno, Juan colecciona relojes, hablando de coleccionistas, y nos confiesa que, mira, este también tiene miedo a ponérselos en el día a día.
Tengo una pequeña colección de relojes, algunos mejores que otros, y algunos con especial valor sentimental por tratarse de regalos de familia. De todas maneras, hay que ser muy cauto hoy día. Yo la verdad es que no utilizo relojes de valor diariamente, salvo en ocasiones especiales, porque ya conozco a quien se los han robado y además con consecuencias incluso físicas.
Eso hay que tener cuidado, sí, porque hay bandas, efectivamente, que están especializadas en robos de relojes de alta gama. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, suelen asaltar las casas, ¿eh? Tampoco van asaltando a las personas, pero sí.
Sí, no, también, ¿eh? Si te enganchan, vamos, te lo mangan, pero y hace lo que haga falta. Mira, Miguel es de los que va cambiando de reloj cada semana y además tiene un montón.
Tengo unos 15 relojes que funcionan, me encanta cambiarme cada semana, y alrededor de unos 50 que no funcionan, pero los guardo.
Bueno, aunque no...
50 que no funcionan, pero los guarda.
Sí, bueno, yo también tengo algún...
Mí,
yo no tengo 50, eso es que se te acaba la pila o se te ha estropeado, te da pereza llevarlo al relojero y lo guardas ahí porque dices, bueno, pues porque tiene una serie de años o tiene un valor sentimental. Para mí no lo arreglo, pero lo conservo, ¿no?
Bueno, pues tráelo, que yo tengo me he comprado ahora un kit de herramientas para enredar todos los relojes.
¿Sabes arreglar relojes?
Hombre, para cambiar una pila de un reloj...
Hombre, una pila, sí, con un destornillador de esos pequeñitos.
Otra cosa es
y
el
tal.
Tema de la presión, que luego tienen que llevar, que tienen que estar
yo
cerrados.
Tengo alguno todavía de cuerda, que hay que, bueno, estará parado, bueno. No sé si ahora le doy cuerda, igual ya está rota, pero sí, todavía conservo, bueno, el reloj de la primera comunión.
Sí, eso, un clásico.
Ese clásico lo guardo, que será de pila, pero tengo uno anterior a cuando era más pequeña, que era de cuerda, y le tengo mucho cariño a ese reloj.
Bueno, Manuel Antonio utiliza el reloj para todo, y lo usa en cualquier parte, incluso en el agua.
Que recuerde, tengo reloj desde la primera comunión y digitales los traía mi padre de Japón, y cuando aquí en España solo había analógicos. Y bueno, yo soy también marino y montañero, y normalmente usamos mucho el reloj por no tener el teléfono en la mano.
Claro, al final depende de que cuál sea tu actividad, pues lleva reloj o no. Es curioso porque también hablaba este oyente del reloj de la primera comunión. Mi hijo ya se ha criado sin reloj.
Sí.
No tenía móviles, ¿verdad? Cuando era pequeño, no lo ha tenido hasta que ha sido más mayor, hasta los 13 años, pero le compramos un reloj cuando era pequeño y nunca se lo llegó a poner, y es de una generación que no lleva ninguno reloj. Ya no llevan relojes. Bueno, sí, a lo mejor alguno, pues porque su padre, su madre son coleccionistas, les gusta y les han inculcado, ¿no?, esa tradición o ese amor por la relojería. Pero generalmente ahora mismo los chavales no suelen llevar, o llevan ya el reloj para medir las pulsaciones,
sí, ese que te dice de todo,
los pasos y todo eso, ¿no? O si se dedican al running. Pero reloj como tal, para marcar la hora, nada de nada. Hablando Hablando de la hora, del reloj que marca las horas, 3:54 minutos, eso quiere decir que nos tenemos que ir pitando. Hablar con Pilar Cisneros, muy buenas tardes, Tocaya.
Hola, buenas tardes, sí, reloj no marques las horas, pero en la radio las marca y
hombre,
los minutos
que
y
las
los
marca.
Segundos, además. Bueno, pues mira, vamos a hablar de que la OMS acaba de publicar la lista de las 15 bacterias más resistentes a los antibióticos. Entre ellas, por ejemplo, están algunas tan comunes como la salmonela y suponen un gran problema de salud, así que queremos averiguar si tenemos ahora mismo las herramientas suficientes para luchar contra estas bacterias y qué podemos hacer, si podemos hacer algo a nivel individual cada uno de nosotros.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Es normal que un entrenador diga, me voy, digan, me quedo, nos hemos emocionado. Demos una rueda de prensa diciendo que esto es porque Xavi es el más barcelonista que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Xavi da una rueda de prensa donde expone una realidad para poner al aficionado del Barça en situación. El presidente se mosquea. Miguel Rico, ¿tienes información sobre el asunto?
Yo creo que es más que un cabreo, ¿eh? Y yo te diría que ahora mismo Xavi está más fuera que dentro, supongo que a la próxima semana.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Qué sabemos las personas adultas de la adolescencia de hoy en día? ¿Qué pasa cuando llegan al instituto? ¿Cómo se perciben a sí mismos? Sala BBK presenta Selfie, ser joven en la sociedad del espectáculo. Una obra de teatro comunitario co-creada por 25 adolescentes de Vizcaya. Un autorretrato de su momento vital que nos invitará a reflexionar. 25 de mayo en Sala BBK Bilbao. Entradas a 12 euros en taquilla y en salabbk.bbk.eus.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Bodegas Anza, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Arson Sony, Nueva Tienda en Castro, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Hotel y Spa María Manuela en Asturias y Patatas Fritas Los Leones.
Y mi vida es un espectáculo.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Le ha faltado tiempo, a los de Samsung para contraatacar, para responder al anuncio de Apple, un anuncio de su nueva tableta que ha sido muy polémico. En el anuncio de Apple se ve una prensa gigante aplastando objetos que son representativos de la creatividad humana, como instrumentos musicales, esculturas y libros. Apple ha visto como mucha gente criticaba ese anuncio porque se destruían instrumentos de cultura, importantes instrumentos para crear canciones, para escribir libros. Y Samsung ha respondido con lo que hemos escuchado antes, con una chica que avanza por los objetos destruidos por la prensa de Samsung y recogiendo una guitarra que estaba más o menos completa y cantando una canción pues muy bonita y muy suave. O sea, Apple, para anunciar, destruye herramientas de creación cultural que pertenecen a nuestra cultura, y Samsung, para contraatacar, pues muestra a alguien recogiendo esos instrumentos de creación de cultura prácticamente destrozados. En realidad, Apple ha retirado el anuncio, pero seguro que ya ha hecho más publicidad que si lo hubiera mantenido. En realidad, la polémica entre Apple y Samsung tiene poco sentido, porque el problema no es que haya una empresa o un gobierno que destruya instrumentos musicales, esculturas y libros. El problema es que los libros, los valores, las grandes obras de arte de Occidente han quedado arrumbados como objetos absolutamente inútiles. Nadie se molesta en aplastarlos y en destruirlos. Simplemente son inútiles y nadie se los muestra útiles a las nuevas generaciones. Vale que Óscar Puente, el ministro de Transporte, se pasó 100 pueblos acusando a Milei de drogarse. Eso no tiene pase. Vale que Sánchez lo hizo rematadamente mal al no felicitar a Milei cuando ganó las elecciones. Felicitar a quien gana las elecciones es felicitar al pueblo que ha votado. Pero lo de Milei este fin de semana no tiene pase alguno. Milei no criticó a Begoña Gómez. Mintió sobre Begoña Gómez llamándola corrupta cuando no es acusada. Y faltó gravemente al respeto al presidente del gobierno.
¿Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Sánchez no le gusta a más de 11 millones de españoles. Más de la mitad de los españoles que no le votaron y que no votaron a sus socios. Pero Sánchez es el presidente del gobierno de España. De los españoles que le votaron y de los que no le votaron. Y España es una democracia plena y ningún mandatario como Milei puede venir a España no saludar, como hizo al jefe del Estado, que es el representante de todos los españoles, y decir que el presidente del gobierno se atornilla al poder. ¿Ha sido sobreactuada la decisión del gobierno llamando a consultas a nuestra embajadora en Argentina? La llamada a consultas es el segundo escalón de una protesta diplomática. Pues no está regulado. No está regulado cuándo hay que llamar a consultas o cuándo hay que convocar al embajador. El gobierno seguramente podría haberse limitado a convocar al embajador argentino para expresar su queja. Pero el gobierno la ha visto votando y ha dicho: yo aprovecho esto para las elecciones europeas. El PP, como ya es habitual, ha dicho varias cosas diferentes en pocas horas. El director de campaña, Esteban González Pons, ha estado aquí en los micrófonos de COPE, ha acusado a Sánchez de sobreactuar, pero ha reconocido Esteban González Pons, con sentido común, que lo de Milei es una intromisión en un asunto nacional, y ha criticado que no haya saludado al rey, que no haya saludado al gobierno y que no haya saludado al Parlamento.
El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional española.
Bueno, pues declaraciones muy razonables las que ha hecho aquí Esteban González Pons en la COPE, pero es que pocas horas después, como ya viene siendo habitual, Feijóo ha corregido a uno de los suyos.
Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos.
Claro, si Feijóo pone al mismo nivel a Sánchez y a Milei, está corrigiendo lo que ha dicho Esteban González Pons, que ha acusado a Milei de actuar mal. El PP parece, cada vez que aparece un asunto serio, el ejército de Pancho Villa. Cada uno tira para un lado. Y a Abascal hay que felicitarle porque ya ha conseguido lo que siempre consigue en campaña electoral: hacerle la campaña electoral a Pedro Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y robar relojes de lujo de alta gama, la mayoría valorados incluso en miles de euros, es uno de los objetivos de las numerosas bandas criminales que asaltan chalets o incluso a turistas en plena calle. ¿Pero qué hacen después con ellos? ¿Qué destino tienen sin la documentación correspondiente? Bueno, es difícil darle salida, como nos ha contado en Mediodía COPE Álvaro Martín, propietario de una casa de empeño de artículos de lujo.
Nosotros tenemos un libro policial, de Policía Nacional, en el que, digamos, cada reloj que compramos se anota persona que se la ha comprado, DNI de la persona que se la ha comprado, modelo en concreto y número de serie e importe, ¿vale? Estos libros semanalmente se envían de forma escaneada a un grupo especializado de la Policía Nacional que investiga reloj por reloj que no estén denunciados, y obviamente si hubiese algún caso de denuncia, pues te llamarían y te dirían que ese reloj está totalmente confiscado por ellos, lógicamente.
Y lo que el sábado pasado iba a ser la celebración de una boda más terminó en un incendio. 34 coches se han quemado, 17 de ellos totalmente calcinados por la traca de una boda ocurrido en el puerto de Jávea, en Alicante. Vicente Ordaz.
Los equipos de limpieza todavía trabajan para retirar 10 de los más de 30 coches calcinados el sábado en el parking de un restaurante del puerto de Jávea. Se celebraba una boda y al parecer dos invitados dispararon una traca que prendió fuego a los vehículos. La investigación sigue abierta y al mismo tiempo en COPE hemos hablado con un testigo. Es un trabajador de un local cercano, lo vio todo.
Que tiraron un matrimonio, tiró la matraca en unas cajitas que estas que están, hacía viento, no sé si el viento corrió y metió la cajita debajo del clero blanco que empezó a arder.
La zona todavía sigue acordonada y se espera que durante el día de hoy vaya recuperando la normalidad.
Y el Supremo archiva varias denuncias por delito de odio contra la diputada de Podemos, Yone Belarra, al entender que sus declaraciones sobre Israel están amparadas en la libertad de expresión. Belarra acusó al gobierno de Netanyahu de planificar un genocidio. Patricia Rossetti.
Se produjeron en el marco del debate público y democrático declaraciones que están amparadas por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente. Dice el Supremo que las críticas a la acción militar no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio porque tengan simplemente como destinatario al gobierno de Israel. Los hechos denunciados se produjeron en el contexto de la actividad política de Belarra, que era diputada nacional y miembro del gobierno, y sus expresiones no tenían por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos violentos contra sus miembros, sino la estimulación del debate público hacia hechos cuestionables que han dado lugar a opiniones encontradas a nivel nacional e internacional y entre las fuerzas políticas.
Y a la lluvia y al ambiente fresco con el que hemos empezado esta semana le quedan los días contados, porque a partir del jueves regresa el calor con temperaturas de hasta 33 grados en el sur de la península. Aunque nada que ver con los 47 grados que están soportando estos días en la India y que han llevado al gobierno de ese país a decretar la alerta roja, un calor insoportable que amenaza además con reducir la participación en las elecciones generales de la India que se están celebrando estos días y que terminarán el próximo 1 de junio. Y el Barcelona deja en el aire el futuro de Xavi, Luis Munilla.
Es conocido, Pilar, el disgusto de Joan Laporta tras una declaración de Xavi Hernández en la que descartaba poder competir con los grandes de Europa debido a los problemas económicos del club. La destitución de Xavi está en el aire, pero de momento se pospone la decisión, Elena Condis.
Sí, Laporta mantiene la idea de destituirle, pero según el club esta semana no habrá noticias. Le ha emplazado a reunirse cara a cara a partir del próximo lunes cuando termine la liga en el Pizjuán. Ayer se vieron unos minutos en Montjuic, Laporta se limitó a felicitar a Xavi por la segunda plaza, una charla express según el club por dos motivos, porque el presidente tenía fiebre, no se encontraba bien y porque no quieren eclipsar la final de la Champions femenina de este sábado. Además, quiere ganar tiempo porque echar a Xavi cuesta unos 20 millones de euros.
Luka Modric, que está pendiente de resolver su futuro en el Real Madrid, encabeza la lista de Croacia para la Eurocopa que se ha anunciado hoy. Solamente hay un representante más de la Liga Española, que es el delantero de Osasuna, ante Budimir. En segunda división, la Liga acaba de comunicar que la última jornada se jugará íntegramente el domingo 2 de junio a las 6:30 de la tarde. Hoy se han sorteado las finales por el ascenso a Primera Ref con estos cruces: Betis B. Pontevedra, Orihuela Baracaldo, Zamora Sanse, Marbella Logroñés y Numancia Yeclano. Ida este fin de semana, vuelta el siguiente. Y a Rafa Nadal lo tenemos ya en París para empezar a probarse esta tarde de cara a Roland Garros.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El plazo para presentar propuestas para el concurso de carteles de la Ascena Busea 2024 en Bilbao finaliza el domingo 2 de junio. El plazo termina a las 12 de la noche de ese domingo. Los trabajos deberán ser remitidos vía online en la web municipal y las obras deberán ser originales, inéditas y hasta de un máximo de 2 participantes que deberán ser presentadas en formato vertical. En este concurso municipal de carteles de Ascena Busea podrán participar tanto profesionales como amateurs del diseño gráfico. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias, es lunes. Estamos a 20 de mayo de 2024. El verano está cerca, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina y con él, pues la aparición de ciertas enfermedades típicas de periodos de calor. Es el caso de la salmonelosis, una enfermedad bacteriana provocada por ciertos alimentos contaminados y que produce una gastroenteritis aguda que puede ser muy grave. En 2022, por ejemplo, se registraron 1.332 casos, de los que 185 requirieron hospitalización. Pues bien, la salmonela, la bacteria que la produce, se acaba de incluir dentro de la categoría de prioridad alta en la nueva lista de patógenos bacterianos resistentes a los antibióticos publicada por la OMS. La lista, en la que figuran 15 familias de bacterias resistentes, implica un nuevo aviso de la gravedad cada vez mayor para la salud pública que suponen estas bacterias. Enseguida vamos a explicar con detalle qué otras bacterias se incluyen en la lista, por qué siguen aumentando y qué hacer para rebajar su peligrosidad. Pero antes voy a saludar, como siempre, como cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate, dicen los expertos que las superbacterias podrían haber acabado con la vida de 5 millones de personas a mediados de este siglo y la OMS la considera como una muy seria amenaza de salud pública. Vamos enseguida a entrar en detalle, ¿no?, en por qué se han convertido en superbacterias, qué recorrido tiene este y cómo se las puede combatir. Pero claro, nosotros nos preguntamos también, y lo haremos al experto, hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, también somos responsables de esto, ¿no? Si seguimos abusando de los medicamentos, de los antibióticos, como para que al final entre todos hayamos conseguido estas bacterias resistentes. Tú, por ejemplo, Daniel, que además eres hijo de médico, como bien sabemos aquí, no sé si ya esta cantinela la llevas oyendo en casa desde hace muchísimo tiempo.
Sí, porque además, y la había oído alguna vez también, pues que ves que se va escribiendo, ¿no? Y en parte tiene que ver, supongo, con esa cuestión de pues, la responsabilidad, pero también con el éxito, ¿no? Es como que el uso excesivo de los antimicrobianos es lo que acaba generando este problema, ¿no? Muchas veces, pues que luego supongo que sabremos ir resolviendo, pero muchas veces resolver algo que nos, o combatir con éxito algo que nos preocupa, pues acaba generando algo que no teníamos previsto, ¿no? Y luego también hay una cosa que me interesa, que es esa cosa de la parte, pues, local, ¿no? Que supongo que habrá unos lugares donde este problema, donde algunas de las bacterias sean más resistentes, uh-huh, por el medicamento que se consuma, por el tipo de clima, ¿no? Eso creo que también es muy, muy interesante.
Pues saludo a Rafael Bengoa, es asesor internacional en sistemas sanitarios, exdirector de sistemas de salud de la OMS. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, salmonela quizá es la que más nos suena. Por cierto, ¿significa que si me infecto este verano porque como alimentos en mal estado y acabo con una salmonelosis, ¿tendré un tratamiento, por decirlo así, poco eficaz o tendré complicaciones? ¿Será difícil de tratar?
Más y más. En esa lista que habéis mencionado, La salmonela está